Señoras, señores, en la sesión de antes de ayer hice el intento, no sé si muy afortunado, de mostrar la génesis de algunas ideas fundamentales de Weber a partir de su contexto social y las formas de socialización familiar y escolar. Y llegábamos a algunos resultados. Por lo pronto, era llamativo el carácter dicotómico de las cuestiones que se planteaba. Por un lado, la experiencia estética, por otro, en contra, la hedonista, la acción frente a la reflexión, la religión frente a la ciencia frente a la política. Evidentemente no quiere decir que todo pensamiento dicotómico lo sea por una forma específica de socialización, pero me parecía ejemplar mostrar cómo el pensamiento no surge ni en el vacío ni de la nada, sino de contextos muy concretos. El segundo elemento fue lo que llamaríamos la identificación de clase. Weber ha escrito: soy un miembro de la clase burguesa, me siento como tal, he sido educado en sus valores e ideales. Una identificación burguesa, pero con un distanciamiento crítico. Y el tercer elemento era su nacionalismo, que se convirtió incluso en exacerbado con la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Pero ya su primera lección magistral en la Universidad de Tübingen, que produjo un gran escándalo, contiene elementos nacionalistas muy característicos. Permítame algunas citas. El Estado es la organización del poder de la nación y este Estado nacional es para nosotros el último criterio valorativo. Otro texto. La política económica de un Estado alemán, así como el criterio valorativo de un economista alemán, no pueden ser más que alemanes. Nacionalismo que sirve para enjuiciar las distintas situaciones de clase. La aristocracia, la burguesía y la clase obrera de la Alemania de su tiempo las juzga a partir de este criterio, de este último criterio valorativo, que para él es la grandeza de la nación. No oculta los conflictos de clase, no oculta los conflictos internacionales y la experiencia política y la experiencia personal es la del conflicto y, en consecuencia, la de la lucha. A nuestros descendientes, concluía en aquella lección magistral Weber, no podemos darles paz y felicidad, sino lucha eterna por el mantenimiento y progreso de nuestra particularidad nacional. Este es, en sus rasgos generales, el Weber antes de la crisis de 1897, que se produce a la muerte de su padre y en las condiciones que ya enumeramos. A partir de su recuperación, a partir de 1902, escribe en el Archivo de Ciencia Social y Política, que ha pasado a editar junto con Sombart, en 1904 y en 1905 aparecen dos artículos largos que después se reunieron en libro y que constituyen su obra más conocida, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. La obra más conocida, peor entendida, la más revolucionaria que salió de su pluma, una verdadera joya, pienso, un salto cualitativo, y si quieren ustedes, para utilizar una terminología más moderna, una ruptura del paradigma. Todo el Weber está ya en embrión en este escrito que parece, por otro lado, a primera vista y en su primera lectura, tan elemental como problemático. Justificar la valoración que acabo de hacer de este escrito es la tarea que me propongo hoy. No será mala cosa que empecemos comparando este primer escrito y el más conocido, el que le dio verdadera popularidad, que surge inmediatamente después de la crisis y, como si ustedes quieren, como una especie de resumen de todos los conflictos que habían desencadenado esta gravísima crisis que le mantiene incapaz de trabajar más de 5 años, comparémosla con el último escrito víspera de la crisis de 1896 y que en cierto modo también constituye uno de los trabajos más conocidos de Weber, Las causas sociales de la decadencia de la cultura antigua. Si comparamos, pues, este escrito de 1896 con La ética protestante y el espíritu del capitalismo de 1904, entre ambas fechas existe esa crisis terrible, podemos darnos cuenta de los elementos nuevos, del tipo de ruptura que se ha producido. El escrito de 1896 se inscribe en su actividad de historiador de la antigüedad, de discípulo de Mommsen, y trata, sin embargo, un tema, el tema de la decadencia de la cultura antigua, que se presenta en todos los momentos de crisis. Hay una literatura al final del antiguo régimen, piensen en Gibbon o piensen en Montesquieu, donde la problemática de la decadencia del Imperio Romano está vinculada a la problemática de la decadencia y el fin del antiguo régimen de la monarquía absoluta. A finales del 18 hay una problemática de la decadencia, a finales del 19, en un momento en que el Partido Socialdemócrata Alemán ha conseguido sus primeros éxitos y la perspectiva revolucionaria, la idea de que el capitalismo ha llegado a su fin, de que estamos vísperas también de un nuevo proceso revolucionario, el tema de la decadencia es un tema que se mantiene desde finales del 19 hasta su caricatura al final de la Primera Guerra Mundial, en el conocido libro de Spengler, La decadencia de Occidente. Combina, pues, otra vez, su interés por las cuestiones inmediatas, pero planteadas desde una perspectiva histórica. También había realizado sus estudios sobre la situación del campesinado al este del Elba, combinándolo con un estudio de la situación agraria de Roma. Este es el contexto desde el cual escribe este ensayo sobre las causas sociales de la decadencia de la cultura antigua. Pero importa examinarlo con algún rigor para darnos cuenta de cuáles son los supuestos científicos, la forma de hacer historia y sociología que todavía está implícita en este escrito, para después compararlo con la ruptura que supone la ética protestante. Weber comienza su trabajo criticando las teorías al uso sobre la decadencia del mundo antiguo. La teoría del despotismo imperial, el lujo, la inmoralidad de las clases dirigentes como causa de la decadencia. Con especial énfasis, rechaza la teoría catastrófica, piensen ustedes en la teoría marxista catastrófica del fin del capitalismo, de que el Imperio Romano habría sido destruido desde fuera por la invasión de los pueblos germánicos. El fin del Imperio Romano es un proceso interno de descomposición económica, de descomposición social, que hay que explicar desde su interior sin recurrir a factores que más que causas son síntomas, como el despotismo, la corrupción, etc. El mundo antiguo se revela inviable por la contradicción insalvable entre, son palabras de Weber, la superestructura política y la infraestructura económica. Weber nos ofrece una explicación materialista de la decadencia romana. La sombra de Carlos Marx le acompaña a lo largo de todo el ensayo, aunque no lo mencione ni una sola vez. La cultura antigua es una cultura de la ciudad que no logra establecer vías de comunicación recíproca con el campo envolvente. Este fracaso en la comunicación económica entre campo y social y ciudad, digo, es lo que en último término hace inviable el sistema económico en el que se basa el imperio. La ciudad, evidentemente, vive del campo sin recibir el campo nada a cambio. Y ello solo se sostiene en una estructura de explotación directa que refuerza, para acabar con hacer exclusivo, el latifundismo esclavista. El trabajo libre y artesanal de la ciudad no puede así competir con el trabajo esclavo del campo. La ciudad es dependiente de la producción agrícola del interior, pero nada puede ofrecer a cambio, lo que facilita la tendencia a que se vaya expandiendo el latifundio y que este latifundio cada vez se abasteza a sí mismo. Trabajo libre y circulación de mercancías se oponen mutuamente, dado la baratura de la mano de obra esclava. Consecuencia es la congelación y ulterior desaparición del trabajo artesanal libre en las ciudades. Únicamente la empresa esclavista es capaz de producir para el mercado, pero claro está, para un mercado cada vez más reducido, dada la acumulación de la riqueza en poquísimas manos, el grupo cada vez más pequeño de propietarios esclavistas de la tierra. Y esto lleva a una continua independización económica del campo y falto de mercado a su transformación progresiva en una economía que Weber llama natural, es decir, una economía no monetaria, sin mercado, una economía de subsistencia. El sistema económico del Imperio Romano dependía así de una política belicista de expansión que, por un lado, ampliara la superficie productiva, pero por otro, sobre todo, la guerra es la fuente principal de mano de obra esclava. La infraestructura económica de la sociedad romana la constituye el trabajo agrícola del esclavo. Ahora bien, las condiciones de vida del esclavo rural, muchísimo más duras que las del esclavo urbano, amontonados en barracas y explotados al máximo, impide su reproducción, a la vez que impone un periodo cortísimo de vida, lo que exige que el sistema pueda conseguir lo que llamaríamos cínicamente carne esclava fresca y que aumente el belicismo porque no hay otra forma de conseguir esclavos que a través de la guerra. Cuando el imperio llega a sus límites, es decir, cuando su extensión con los medios de comunicación existentes lo hacen que mayores expansiones sean ya insoportables, y los emperadores ya no aspiran más que al mantenimiento de la paz, al mantenimiento de lo conquistado en paz, entonces el sistema evidencia todas sus contradicciones. Todo él se basa ya en el trabajo esclavo y los esclavos son un bien cada vez más escaso. El propietario de la tierra tiene que aprender a cuidar una mano de obra esclava que ya no puede tan fácilmente sustituir. Si quiere que se reproduzca, hay que tratarlo de manera distinta. Por lo pronto, permitirle funde una familia, lo que a su vez presupone darle alguna base de subsistencia propia, una choza, un huerto. Poco a poco, el esclavo, ya con familia, con un pedazo de tierra para su propia disposición, va convirtiéndose en el siervo de la gleba, sentando las bases de la futura sociedad feudal. El feudalismo no es un fenómeno impuesto desde fuera por los germanos, el feudalismo nace de las entrañas del Imperio Romano. El que, por tanto, este termine por derrumbarse, no es más que la consecuencia necesaria del establecimiento de un nuevo orden económico-social que va a dominar Europa hasta el renacimiento de la ciudad, es decir, hasta los siglos XII y XIII. La caída del imperio, dice textualmente Weber, fue la consecuencia política necesaria de la progresiva desaparición de la economía de mercado y de su sustitución por la economía natural. En esencia, significó tan solo la eliminación de aquel aparato administrativo y con él de la superestructura política de aquel aparato administrativo y con él de la superestructura política de una economía monetaria que ya no encajaba con la infraestructura de una economía natural. Fin de la cita. Me he extendido con algún detenimiento en la argumentación de Weber para explicar la decadencia del Imperio Romano, porque si es un trabajo de enorme brillantez, lo que no se lo puede considerar es demasiado original. Consiguió un gran éxito en los medios de los historiadores antiguos, precisamente por la ignorancia que tenían los miembros de los seminarios de filología y de historia antigua de lo que entonces estaba cuajando como ideología dentro del movimiento obrero. El marxismo, en último término, ha servido a Weber para dar cuenta de la decadencia del mundo antiguo. La dinámica de la base material, en lógica implacable, explica el destino de la superestructura política. La historia ha perdido su secreto. Cualquier periodo histórico, incluido, claro está, su propio tiempo, podría explicarse a partir de las contradicciones existentes en su base material. Cuando, 7 años más tarde, reanuda su trabajo científico, el diálogo permanente con Marx se inaugura desde nuevas bases. El tema que está en el tapete es, desde luego, el destino, el futuro de la civilización capitalista. Los marxistas, a finales del XIX, han proclamado su fin inminente. Son estos años de la crisis de Weber, 1897-1905, exactamente los años en los que dentro del movimiento socialdemócrata se están discutiendo las tesis de Bernstein. Es el momento en el que también, desde el movimiento obrero, se pregunta por el futuro de la civilización capitalista. Los marxistas ortodoxos siguen aferrados a la idea de que las contradicciones internas del sistema van a desembocar en breve plazo una revolución que acabe con este sistema de producción, mientras que Bernstein y con él los llamados revisionistas empiezan a dudar de que efectivamente esto sea así, de que tal vez el capitalismo tenga más larga vida que aquella que se pronostica en los medios socialistas a finales del XIX. Pero tanto dentro del movimiento obrero como en la burguesía más lúcida, el tema que está sobre el tapete y que constituye el problema fundamental desde el que reflexionar sobre la realidad es el del futuro de la civilización capitalista. Los científicos sociales que se vincularon a aquella asociación para una política social que mencioné en la sesión anterior y que tenían una concepción que en la historia de la economía se ha llamado la escuela histórica de los economistas, partían del supuesto común con la perspectiva marxista de que el capitalismo era una cultura histórica, que por lo tanto había tenido un origen determinado y, como toda realidad histórica, tendría también un fin. La cuestión era si ese fin era próximo o ese fin podría colocarse en una época lejana de la historia y, por lo tanto, sin ninguna relevancia práctica. El concepto que maneja Weber y con él todos los que en la historia han pasado por ser conocidos con este eufemismo de socialistas de cátedra es el que existe una cultura capitalista y en el futuro Weber va a hablar no tanto de capitalismo como de cultura capitalista. Pues bien, la reacción, diríamos, de la burguesía ilustrada cuando se plantea el problema del futuro del capitalismo es, antes de dar una respuesta sobre si va a ser inminente o va a ser más tardío este fin, es volver la vista hacia atrás y preguntarse por los orígenes. Justamente a principio de siglo aparece esta temática que va a tener unas décadas de duración de preguntarse por los orígenes históricos del capitalismo. Bernard Sombart, el amigo de Weber y el coeditor del archivo, había publicado en el momento más terrible de la crisis de Weber, en 1902, un extenso libro sobre el capitalismo moderno en el que se formulan algunas hipótesis sobre su origen. La pregunta candente por el futuro del capitalismo se convierte así en una previa. No podemos decir nada sobre su futuro, mientras que no hayamos analizado su origen, su evolución y comprendido en totalidad, podamos describir su peculiaridad histórica y con ella la posibilidad de su destino. Entre las muchas hipótesis que se manejan para explicar el origen del capitalismo, hay una que está en el ambiente, y es que, de algún modo, existe una relación, ya lo formuló también así Sombart, entre la cultura del capitalismo y la reforma protestante. El vincular estos dos fenómenos no es de ningún modo una idea weberiana, sino que es un lugar común en la discusión de aquellos años. Incluso un discípulo de Weber, Martin Offenbacher, había realizado en aquellos años una investigación empírica en el estado de Baden sobre estratificación social, formas de actividad profesional y pertenencia a una religión, poniendo de manifiesto que había una relación sobreproporcional de protestantes en aquellas funciones que o bien se dedicaban a la acumulación de capital, empresarios, banqueros, financieros, o bien en aquellas que se vinculaban más directa a la modernidad, como eran las profesiones científicas y técnicas. Y que esta observación que se hacía sobre la Alemania contemporánea podría mostrarse con mayor evidencia todavía si nos retrotraemos a los orígenes, es decir, a los siglos XVI y XVII. Esto, que parecía comprobarse empíricamente, plantea no pocos problemas. ¿Cómo es posible que exista una relación? Weber, prudente y para evitar cualquier malinterpretación simplista o mecanicista, no habla ni siquiera de relación, habla de parentesco interno entre una determinada religiosidad, la protestante, y una formación socioeconómica como es el capitalismo. Evidentemente, enfrentando dos elementos tan dispares como es la religiosidad, que pertenece a lo más íntimo del individuo, con lo que parece más objetivo y distante, como son las estructuras socioeconómicas, el poner ambos elementos en relación no parece empresa fácil. Y la originalidad de Weber no consiste, como decía anteriormente, en haber planteado esta cuestión que está en el ambiente, sino el haber introducido una nueva categoría que se va a mostrar enormemente fructífera, y es la categoría del espíritu del capitalismo. Eliminemos por lo pronto el error más burdo de confundir capitalismo con espíritu del capitalismo y suponer que bastó este espíritu para que surgiera el capitalismo. El hecho de que entre los comerciantes florecientes de los siglos XVIII, del siglo XVII y XVIII, abundasen los calvinistas, los pietistas, los metodistas, etcétera, y muchos otros miembros de sectas similares, no quiere decir que este elemento religioso constituya la causa suficiente para el desarrollo del capitalismo. En una nota a pie de página, dicho entre paréntesis, el lector de la ética protestante y el espíritu del capitalismo tiene que prestar especial atención a las notas a pie de página que están escritas no en 1904, sino en la revisión de 1919, y por lo tanto Weber domina el tema, aquí está en su embrión y la perspectiva ya está cerrada desde 1919, en una nota a pie de página, por eso es importante, Weber advierte que esta nueva forma de religiosidad tuvo los efectos que se comprueban solo, cito, si estaba dada la posibilidad de un desarrollo capitalista en el territorio en cuestión. No basta el espíritu del capitalismo, sino que este espíritu tiene sus efectos si estaba dada la posibilidad, y este es el concepto que hay que subrayar, de un desarrollo capitalista. Se introduce así uno de los conceptos clave en el pensamiento sociológico de Weber, el de chance, posibilidad, oportunidad, podríamos traducir, que va a permitir eliminar cualquier tipo de determinismo. Este es un tema clave que volveremos a él en la próxima sesión. Quede claro, por tanto, que en la intención no se pretende sustituir, como ha sido la interpretación más vulgar, pero también más divulgada, sustituir el materialismo marxista por un idealismo weberiano. La función que haría en el pensamiento materialista la base económica la desempeñaría ahora la religiosidad. Para que se dé la posibilidad real de un desarrollo capitalista, además de un espíritu determinado, se precisan condiciones objetivas en la base económica. No se desecha el materialismo histórico en esta primera etapa. Lo único que se hace es relativizarlo como un enfoque más, entre otros posibles de interpretación histórica. Y esta lectura de discusión con el marxismo creo que está bien cimentada cuando tenemos presente que 5 años antes nos había ofrecido una interpretación cabalmente marxista de la decadencia del mundo antiguo. Lo único que quiere mostrar Weber es el parentesco interno entre una peculiar forma de religiosidad, el protestantismo en su forma calvinista, y una peculiar y excepcional civilización, la capitalista. No se trata en ningún modo de establecer una relación de causa-efecto. El protestantismo no es el padre del capitalismo. Y contamos, en efecto, con suficiente evidencia empírica para cuestionar semejante relación de causalidad. Siempre me ha producido extrañeza la cantidad de libros que se han escrito para mostrar que efectivamente no hay una relación de causalidad entre protestantismo y capitalismo, pero me parecen esfuerzos vanos porque el asunto no va por ahí. Lo único que Weber quiere subrayar es que protestantismo y capitalismo están emparentados en cuanto a aspectos complementarios de una y la misma cultura. La relación se establece entre un determinado ethos que proviene de una religiosidad histórica precisa y lo que Weber llama el espíritu del capitalismo. Bueno, pero ya es hora de decir, ¿pero en qué consiste el espíritu del capitalismo cuando no se identifica, sin más, con el capitalismo? De Sombart ha tomado Weber la definición del capitalismo como un comportamiento económico racional. En esta definición, por un lado bastante extendida, se oculta, a menos que la examinemos, un elemento ideológico valorativo. Cualquier economía no capitalista sería, por definición, irracional, porque capitalismo es igual a comportamiento económico racional. El capitalismo, entonces, no sería una peculiar cultura, sino la forma única, racional, de comportamiento económico. Las culturas que no hubieran llegado todavía a una cultura, a una economía capitalista, no habrían alcanzado la racionalidad en lo económico. Weber admite la racionalidad como elemento definitorio del capitalismo, pero no sin haber discutido previamente el sentido de la noción de racionalidad. El capitalismo es racional, evidentemente, porque es una adecuación óptima de medios a un fin. Racionalidad es precisamente esta adecuación de los medios disponibles a un fin. Y la racionalidad del sistema existe porque estructura todos los comportamientos económicos a la consecución de un solo y único fin. Lo que constituye al espíritu del capitalismo no es simplemente su racionalidad, sino el hecho de poder ser racional al eliminar la multiplicidad de fines posibles de la acción económica, centrándolos en un solo fin. El proceso de racionalización que define al capitalismo es un proceso reduccionista. Consiste simplemente en la eliminación de diferentes fines, fines contrapuestos, fines dispersos, en un solo fin. ¿Y cuál es este fin? La acumulación y más acumulación de riqueza, la acumulación ilimitada como fin en sí mismo. Pues bien, a este afán de acumulación como fin en sí mismo llama Weber espíritu del capitalismo. Frente a él, los demás comportamientos económicos que consideran la acumulación como un medio para conseguir otros fines, el placer, el poder, el prestigio, aparecen como irracionales. La pregunta es, pero ¿desde qué supuestos puede parecer racional la eliminación de todos los fines posibles y pensables, no dejando otro como válido que el afán ilimitado de acumulación? ¿Cómo es posible que haya podido erigirse en fin en sí mismo el principio de la maximización de beneficios? Indudablemente, la estructuración del comportamiento encaminado a un solo fin, y no importa qué fin, racionaliza la conducta. Pero ¿es acaso racional este fin? ¿Cómo podemos fundamentar la racionalidad de los fines? Porque nadie en sus cabales negará que esta racionalidad reduccionista, que solo deja valer un único fin, el de la acumulación por la acumulación, parece profundamente irracional. Es, desde cualquier punto de vista que aspire a cualquier otro fin que no sea la acumulación por sí misma, es irracional el esforzarse solo y exclusivamente por la acumulación. Esto que parece irracional, el fin de la acumulación ilimitada, se convierte en racional tan solo desde los supuestos dogmáticos de una determinada teología. La irracionalidad de este fin es racional desde los supuestos de una determinada teología. Aquí está el punto en el que el análisis de Weber llega a su mayor finura. Gracias a la introducción de esta categoría del espíritu del espíritu del capitalismo, cabe vincular una realidad económico-social enormemente nueva y sorprendente con una no menos peculiar creencia religiosa, el calvinismo. El calvinismo, con su doctrina de la predestinación, únicamente en este contexto teológico dogmático, el espíritu del capitalismo se revela como racional. Lo religioso está en la base de nuestra cultura. La organización de la vida individual surge desde la religiosidad al implicar una recia disciplina para conseguir un solo fin: servir a Dios. Porque este fin, el de Dios, sí que aparece como absoluto, y en función de este solo fin cabe organizar todos los fines mediados. De la voluntad de servir a Dios en el mundo, aquí consiste la novedad, surge una nueva valoración de la vida profesional. El modelo en embrión de lo que hemos llamado la vida moderna, es decir, una vida que tiene un fin concreto y que está disciplinada por el trabajo como instrumento imprescindible para conseguir este fin, con su ritmo de horas de trabajo y horas de asueto, con su estructuración racional, tiene en el monasterio su primera realización. La vida conventual, de ahí su sentido histórico universal, significa la primera forma de existencia organizada, metódica, sistemáticamente, en función de un solo fin: servir y dar gloria a Dios. La reforma protestante, al negar el monacato, generaliza el deber de servicio disciplinado y ascético para toda la comunidad. Desaparece la distinción tradicional entre preceptos y consejos evangélicos. No lo que dice el Evangelio vale para todos. Se supera la distinción entre el Estado clerical y el Estado laico. Y precisamente se incardina la ascética cristiana en toda la comunidad. En alemán, la palabra vocación y profesión es la misma: Beruf, Berufung. Subrayando con ello el carácter religioso de la vida profesional. No hay la vida en el mundo y la vida en el convento, sino la única forma de vivir cristianamente es vivir en el mundo, pero los deberes, los consejos evangélicos son válidos para todos. La cualificación moral de la vida profesional secular, dice Weber, es uno de los logros de la reforma de mayores consecuencias. Piensen en todas esas formas que se utilizan en el XIX: el sacerdocio de la ciencia, de la enseñanza, de la medicina, la secularización, que lleva consigo la internalización de los valores conventuales. Ahora bien, este ethos explica el ascetismo intramundano imprescindible para organizar la vida racionalmente, es decir, estructurar todas nuestras acciones en relación con un fin único. Pero, ¿cómo explicar el que este fin tenga que ser precisamente la acumulación infinita? Para ello se requiere otro elemento teológico, todavía más específico, que proviene de una determinada corriente protestante, el calvinismo, con su teología de la predestinación. En efecto, esta doctrina divide a los humanos en dos grupos definitivos, sin posibilidad de que pasemos del uno al otro. De un lado están los predestinados a salvarse, de otro, los predestinados a condenarse, como corresponde a la omnisciencia y a la omnipotencia de Dios. ¿Cómo no va a conocer Dios el futuro? El futuro de cada uno, no sería omnisciente. Y frente a esta preselección divina, no hay modo de escapar. Es una doctrina esta de la predestinación trágica y misericordia. Nuestro destino, condenarnos o salvarnos, está decidido desde un principio y por toda la eternidad. Pero esta doctrina teológica, que recusa cualquier modo de mediación con la voluntad eterna de Dios, tiene la virtud, no hay mal que por bien no venga, de eliminar radical, tajantemente, los residuos mágicos, los afanes de intervenir de alguna manera en lo sobrenatural, contribuyendo así decisivamente a lo que Weber ha llamado el desencantamiento del mundo. Precisamente porque nuestro destino está fijo, no hay forma ya de poner velitas a la Virgen. Pertenecemos desde un principio al grupo de los que se salvan o de los que se condenan. Menos mal que no sabemos ni podemos llegar a saber al grupo al que pertenecemos. Según la doctrina calvinista, el deber de todo cristiano es considerarse miembro del grupo de los elegidos, y cualquier duda al respecto se rechaza como tentación del diablo. Con todo, nada nos libra de la angustia de la incertidumbre. En esta soledad radical, en la que no sabemos si la persona amada pertenece a un grupo o al otro, en la que no hay comunicación y forma de saber a qué mundo se pertenece, al de los salvados, a los que se van a salvar o a los de los condenados, sin poder recurrir a ninguna magia, institución o sacramento que interceda por nosotros, no queda más que, para salvar la angustia, el vértigo de la actividad, la furia del trabajo. Desde estos supuestos teológicos, la vida consiste en una ascética de la renuncia que culmina en una del trabajo disciplinado, que es lo único que nos hace olvidar angustias y tentaciones. Este ethos, basado en tan extraña y peculiar doctrina teológica, tiene la consecuencia de perfeccionar y especializar el trabajo profesional, a la vez que, trabajando incansablemente y renunciando al consumo, en una vida ascética y disciplinada, se eleva como consecuencia enormemente la tasa de ahorro y de inversión de los que se deriva una rápida acumulación. Más aún, existía la doctrina de que sí habría algunas formas, algunos vestigios de saber que pertenecíamos al mundo de los elegidos, y es que Dios nos cuidaba y amparaba nuestros negocios, y cuanto mejor nos fueran los negocios, era prueba de que Dios estaba con nosotros. Lo que en sí parece irracional, el principio de la acumulación ilimitada, adquiere desde estos supuestos teológicos su racionalidad. Una vez institucionalizada esta lógica de la acumulación, no queda ya otro remedio para resistir a la competencia que trabajar duro e invertir fuertemente. Desaparecida su base teológica en el siglo XIX, el sistema se independiza su propia lógica, imponiéndola como implacable y necesaria. Aquí aparece otro modo de concebir lo racional: hacer aquello que no tenemos otro remedio que hacer. Lo necesario se equipara así a lo racional. ¿Qué es lo que hemos ganado con este análisis que he simplificado al máximo? Por lo menos una doble perspectiva. En primer lugar, Weber pone de relieve la significación fundamental de lo religioso en la configuración del mundo moderno. Precisamente en un momento en el que la irreligiosidad ambiental había obnubilado el papel esencial de la religión en la configuración del individuo y de la sociedad. Los dos orígenes familiares de Weber, la tradición religiosa materna y la empresarial paterna, que vive en su tiempo en conflicto, encuentran su unidad originaria. Así como su contemporáneo Freud sacó a la luz pública la sexualidad como el factor conformante de nuestra identidad psicosomática, Weber pone en el primer plano, en el plano que le corresponde, la base religiosa de la cultura occidental. Piensen, después de la Ilustración. Después de la Ilustración consiste en el esfuerzo patético por librarnos de las cadenas del cristianismo, écraser l'enfant. En ese momento, después de un mundo totalmente secularizado, Weber nos ofrece la bomba de que nuestro concepto de racionalidad es religioso, es teológico. En lo corporal, lo sexual, y en lo espiritual, lo religioso, son las dos realidades más reprimidas en el mundo en el que se había desarrollado Weber. La segunda perspectiva es de mayor alcance y está implícita en la primera. Pone de manifiesto la multiplicidad significativa de lo racional frente al concepto unívoco que hasta entonces había prevalecido. En una nota a pie de página que añade en la edición revisada de 1914, escribe Weber: Brentano, después terminó sustituyéndolo en la cátedra en Múnich, ha criticado la racionalización y disciplina que conlleva la ascética intramundana como una racionalización de un modo de vida irracional. Y en verdad, es así. Lo irracional no lo es en sí, sino siempre desde un punto de vista determinado que se considera racional. Para el hombre irreligioso, irracional es cada forma de religiosidad, como para el hedonista toda forma de vida ascética, aunque medida con su último valor puedan ser una racionalización. Escuchen, si algo quisiera contribuir en este libro, es a poner de manifiesto el concepto, al parecer unívoco, de racional en su multiplicidad significativa. Fin de la cita. El descubrimiento fundamental que revoluciona el concepto de ciencia, que se haya inscrito en esta joya sociológica, es precisamente el haber superado el concepto unívoco de razón y haber descubierto la multiplicidad significativa de lo racional. Pero si la razón significa muchas cosas, ¿cómo construir entonces un saber racional, un saber objetivo? ¿Cómo fundamentar una ciencia social si lo racional significa una infinitud de cosas? Weber, en este librito, inaugura una nueva posibilidad de hacer ciencia social, superando el objetivismo de las falsas filosofías de la historia en el que hasta entonces consistía la sociología. ¿Qué quiere decir esto con alguna mayor precisión? Es el tema de la próxima sesión. Muchas gracias.